Queridos hermanos que estáis aquí en la Capilla de la Inmaculada en Toledo, queridos amigos que os unís a esta celebración a través de la cadena COPE, muy especialmente vosotros los enfermos, los ancianos, las personas que no podéis salir de casa. El pasado domingo escuchábamos dos de las seis antítesis recogidas por San Mateo en el Sermón de la Montaña, después de que Jesús ha proclamado las ocho bienaventuranzas. Decíamos que el evangelista presenta a Jesús como el nuevo Moisés, que lleva a plenitud la antigua ley mosaica, promulgando la nueva ley del reino. Pero decir esto así, de un modo genérico y sin matices, recordábamos también, puede conducirnos a mostrar una imagen pobre e incompleta del significado de las palabras del Señor. En primer lugar, porque la ley de Moisés, más allá del sentido meramente legalista, constituye para el pueblo de Israel la conciencia de su propia identidad como pueblo elegido. La ley expresa la voluntad de Yahvé de permanecer fiel a su pueblo y es garantía de su presencia salvadora. Si nos quedáramos, por tanto, en la mera contraposición con la ley de Moisés, podríamos estar desvirtuando tanto el sentido de esta como el de las palabras de Jesús, reduciéndolas a un conjunto de normas que vienen a sustituir a otras anteriores. Hay dos detalles en esta segunda lectura, en esta segunda parte del Sermón de la Montaña, que nos ayudarán a entender cómo la comunidad cristiana de los orígenes entendió estas palabras de Jesús. Lo recordábamos también el pasado domingo. Las dos antítesis que hoy hemos escuchado y las que escuchamos el pasado domingo han comenzado del mismo modo. Habéis oído que se dijo. Hoy estas palabras se refieren a la ley del talión y al mandato del amor al prójimo recogido en la primera lectura del libro del Levítico. Como el pasado domingo, el Señor en ambos casos añade: pero yo os digo, y presenta la respuesta que más allá del nuevo cumplimiento, del mero cumplimiento legal de la ley de Moisés, ha de dar el discípulo que esté dispuesto a seguirle. Jesús, hasta aquí, ha seguido el método pedagógico de los rabinos, pero ahora da un paso que significa una verdadera ruptura. También el pasado domingo hablábamos de continuidad y de ruptura. Una ruptura no solo con el método, sino también con la tradición, con la tradicional interpretación de la ley. Jesús no recurre a la autoridad de los mayores, ni siquiera a las enseñanzas de los profetas. Jesús dice: yo os digo. Es decir, Jesús se presenta con una autoridad tal que le permite no ya suplantar las normas de la tradición contra otra ley más perfecta, sino manifestarse como el que ha venido a cumplir y llevar a plenitud de la ley y los profetas, tal y como constatábamos en el Evangelio del domingo pasado. Este cumplimiento afecta a lo más radical de nuestra vida, porque manifiesta la plenitud de ser del hombre a la luz del ser de Dios. Apreciamos esto si nos detenemos un momento en las palabras de Jesús recogidas al final del texto del Evangelio que hemos escuchado. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Estas palabras nos dan la clave para entender lo que Jesús nos dice. Que no se trata de acoger un nuevo código de conducta o de aplicar unas normas de comportamiento, sino de acoger la llamada a vivir la vida en el ser de Dios. En estas palabras resuena el eco del mandato de Dios a través de Moisés para la comunidad de los hijos de Israel que hemos escuchado en la primera lectura. Sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Es evidente que Jesús nos está hablando de algo más que de un conjunto de normas para cumplir o de unos consejos para que obtengamos la recompensa del reino. Se trata de descubrir que la santidad de Dios ha de ser la referencia para el ser del hombre. Desde aquí entendemos también el alcance de las palabras del apóstol que hemos escuchado en la segunda lectura de su primera carta a los cristianos de la comunidad de Corinto, al advertirles: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. La palabra de Dios que este domingo ha sido proclamada nos sitúa ante la exigencia más radical de nuestra vida cristiana, ya que afecta a nuestro ser y a nuestra razón de ser. Ante ella revisamos nuestra vida y nos ponemos en situación, reconociendo que cumplir la norma es relativamente fácil. Se puede hacer incluso aunque el corazón esté lejos de ella. Con frecuencia el mismo Jesús ha condenado a esa generación que diríamos hoy se da golpes de pecho, pero que tiene su corazón lejos de él. Pero Jesús hoy nos sitúa ante la realidad de la humanidad nueva que Él ha venido a cumplir. Por lo mismo, sus palabras son exigencia de una vida nueva en la que ya no tienen sentido las actitudes caducas. Las exigencias que hoy nos plantea suponen la necesidad de una conversión que afecta a nuestras actitudes y a nuestros comportamientos, que ya no pueden ser comparables al de los publicanos o el de los gentiles. Por decirlo con la expresión del Papa Francisco, no puede ser comparable a las actitudes propias de la mundanidad, es decir, de los valores y aspiraciones del mundo, sino que ha de responder a la medida del amor de Dios, que no tiene medida, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que manda la lluvia a justos e injustos. Esta exigencia de llegar hasta el extremo, hasta amar a los enemigos y a rezar por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Somos hijos de nuestro Padre Celestial, y aquí radica nuestra verdadera identidad. La nueva ley del reino es ahora la única ley que nos permite encontrarla. El hombre que Jesús concibe, afirma un teólogo español contemporáneo, es el hombre a quien le es exigido más que a nadie, pues las exigencias del amor son las más radicales, pero también le es exigido menos que a nadie, pues la única exigencia es el amor, y el amor no es sino la más profunda verdad del hombre. Esta exigencia del Maestro requiere un amor sin límites hasta el extremo, incluso a los que nos causan daño o perjuicio. El amor a los enemigos es la carta magna de la no violencia cristiana. La propuesta de Cristo es realista, porque tiene en cuenta que en el mundo existe demasiada violencia, demasiada injusticia, y por lo tanto no se puede superar esta situación más que contraponiendo más amor, más bondad. El Papa Francisco ha dicho que el Evangelio que hemos escuchado es una de las más hermosas páginas de la revolución cristiana, porque Jesús muestra el camino de la verdadera justicia mediante la ley del amor que supera la de la venganza. Jesús no pide a sus discípulos sufrir el mal, es más, pide reaccionar, pero no con otro mal, sino con el bien. Solo así se rompe la cadena del mal. Por ello, el amor al enemigo es la gran novedad del Evangelio que cambia el mundo sin hacer ruido.